Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos con la última hora sobre el incendio de Castellón. A esta hora decenas de personas luchan para extinguir el fuego en la provincia de Castellón que se declaró hace ya 5 días. La buena noticia de esta noche es que el fuego no ha entrado en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, por lo que la cosa está algo más tranquila dentro de la gravedad. Esta noche las tareas se centran en refrescar la zona. Las llamas ya han arrasado más de 4.000 hectáreas. Más de 1.500 personas han tenido que salir de sus casas. Hace un rato hablábamos en esta linterna con Sergio Fornas, alcalde de Montán, uno de los municipios evacuados.
En estos momentos nos han informado ahora, la última noticia que tenemos del PMA, digamos, pues que ahí está un frente abierto desde Montán a frente de la Reina, que están atacándole pues todo lo que pueden y más. Otro frente de Montán a Torralba, que es el del Parque Espadán, que estamos diciendo, y otro de Montán a Montanejos, pero vamos, está muy calmada la cosa porque pues por el viento y por tal, pues está un poco más tranquilo.
La otra noticia de la noche es el último tiroteo en una escuela de Estados Unidos, esta vez ha sido en Nashville, Tennessee. Una exalumna de 28 años ha matado a 3 niños y a 3 adultos. En apenas unos minutos, la policía ha acabado con ella. Un episodio que ha servido al presidente Joe Biden para volver a pedir al Congreso que apruebe su proyecto contra las armas de asalto.
Tenemos que hacer más para detener la violencia con armas, decía Biden. Está destrozando nuestras comunidades, rasgando el alma de la nación. Tenemos que hacer más para proteger a los colegios que no se conviertan en prisiones. La agresora tenía 2 armas de asalto y 1 pistola. Por eso vuelvo a hacer un llamamiento al Congreso para que apruebe mi ley que prohíbe las armas de asalto.
De nuevo en España, mañana a primera hora prometerán sus cargos ante el rey los nuevos ministros de Sanidad y de Industria y Turismo, José Manuel Miñones y Héctor Gómez. Están citados en Zarzuela a las 9 de la mañana, lo que obligará a retrasar el inicio del Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Consejo de Ministros Ordinario de este martes se va a reunir ya con su nueva composición, una vez los nuevos titulares de Industria y de Sanidad hayan prometido sus cargos ante Felipe VI y celebrado el tradicional intercambio de carteras en las respectivas sedes ministeriales con las salientes Reyes Maroto y Carolina Darias. Los cambios han llevado a Pedro Sánchez a resarcir al canario Héctor Gómez tras haberlo despojado de la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso, y lo señala como una apuesta para insuflar aire en medio del escándalo por el caso mediador a sus siglas en las islas, una comunidad cuya economía depende claramente del turismo. El desembarco del gallego José Manuel Miñones pone en valor al PSDG necesitado de fuelle y de nuevos liderazgos.
La otra foto que veremos mañana será la de la firma del acuerdo entre la ministra de Justicia, Pilar Llop, y los letrados de la Administración de Justicia. Se pondrá fin a más de 2 meses de huelga que obligó a suspender más de 350.000 juicios, vistas, papeleos, imagínate. En paralelo, los vocales progresistas del CGPJ volverán a reunirse, convocados por Álvaro Cuesta, que propone que dimitan en bloque para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Iniciativa que al parecer no tendría mucho éxito. Veremos. Patricia Rossetti.
Pierde fuelle esta maniobra de Álvaro Cuesta, dicen a COPE desde el Consejo. La reunión de mañana es una reflexión conjunta para una decisión individual, nos cuentan fuentes del sector progresista. Una reunión entre los 8 vocales de este bloque para estudiar las consecuencias jurídicas de la posible dimisión de algunos de ellos, nunca en bloque, siempre individualizada. Pero algunos de estos vocales nos han manifestado que no tienen ninguna intención de dimitir. Para unas fuentes progresistas consultadas, la actual situación es incómoda y se hace insostenible. Y tras la renovación del Constitucional y con unas elecciones municipales y autonómicas a la vista, hay más que motivos, señalan, pero para algunos vocales del bloque conservador esto es un teatrillo montado a instancias de Moncloa. Señalan que el Consejo necesita 10 vocales y lo importante es la comisión permanente, que podría asumir más funciones. Si dimiten, se puede reorganizar.
Del exterior, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha logrado que se desconvoque la huelga general de mañana contra su reforma judicial, que ha tenido que aplazar tras las protestas de los últimos días. En Francia, Macron afronta la 10ª jornada de paro total contra su proyecto de retrasar la edad de jubilación dos años, a los 64. París, Asunción Serena.
El ministro del Interior, Gerald Darmanin, ha anunciado un dispositivo de seguridad inédito para encuadrar la décima manifestación contra la reforma de las pensiones debido a la irrupción de la violencia en los cortejos en los últimos días. Las ocho primeras jornadas nacionales de acción sindical se han desarrollado muy bien gracias a los sindicatos, a los que felicito, pero desde el 16 de marzo las fuerzas del orden se enfrentan a acciones extremadamente violentas fuera de los lemas sindicales en el marco de manifestaciones no declaradas, prolongadas o prohibidas. Van a desplegar 13.000 efectivos, de los que 5.500 estarán en París. Junto a las manifestaciones habrá huelgas en el sector de transporte, educación, energía o los servicios de limpieza, sin descartar bloqueos puntuales como los que han protagonizado hoy los trabajadores del Louvre, que han impedido el acceso al museo.
Y hoy se ha celebrado en Madrid un acto organizado por NEOS bajo el título Mujeres de verdad. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Un acto en el que sus protagonistas han demostrado lo que es el feminismo y que han destacado, entre otras cosas, el papel de la familia a la hora de implantar valores en una sociedad tan complicada. La periodista y psicóloga Isabel Rojas contaba la capacidad de su madre para poder tirar adelante.
Yo, gracias a ella, he entendido realmente el valor de compaginar la vida familiar, la vida de pareja, la vida matrimonial con el trabajo. Una mujer que sabe compaginar su pasión profesional, su pasión en el mundo cultural y su pasión emocional, su familia, sus hijos.
Por su parte, la bioquímica Mónica López recalcaba las virtudes de las mujeres, un don especial que les sirve para poder ayudar a los demás.
Puedo garantizarles que con ellas he aprendido mucho más de lo que haya podido aprender en los laboratorios de investigación nacionales e internacionales en los que he trabajado.
También ha sido el turno para María Calvo, que aseguraba que una mujer fuerte y libre se hace gracias a la madre, pero sobre todo al padre, una figura clave también en el feminismo. Acto moderado por un tal Ángel Espósito, quizás te suene, y que ha presentado un nuevo lleno en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid.
Ahí está.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que, ojalá, tengas algún plan para Semana Santa, quizás has decidido al pueblo a disfrutar con la familia, puede que tengas algún viaje planeado. Carlos Bardají es de los que aprovecha para irse fuera, pero sin dejar de trabajar. Es el jefe de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Navarra. Lleva más de 27 años entregado a la cooperación internacional. Desde hace una década lo hace a través de su ONG Hope and Progress. Así, ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y admirable del día, con Pilar García Muñiz. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues si tuviéramos que definir esta ONG con una sola palabra, desde luego eso sería vocación, porque todas las personas que forman parte de ella son sanitarios y todos ellos dedican su tiempo libre a ayudar a quienes no tienen posibilidades. Carlos lleva más de 40 años siendo cirujano pediátrico. Está acostumbrado, pues, a situaciones complicadas, a la tensión, al estrés y a situaciones, como te digo, extremas que a veces, pues, se viven dentro del hospital.
Es una ONG pequeña, pero que desempeña una gran labor. Se dedican a operar niños menores de 15 años con problemas de corazón, en concreto en Senegal y en Gambia. Carlos nos ha explicado que lo hacen mediante misiones.
Las misiones operativas realizamos tres al año e intentamos que coincida con periodos vacacionales, porque todo el personal es sanitario, entonces tenemos que coger días de vacaciones y hay que intentar minimizar los daños. Y actualmente la expedición está constituida por un doble número de efectivos, porque operamos a dos mesas de quirófano simultáneas, con lo cual tenemos un rendimiento doble.
Los viajes o expediciones suelen ser de 6 días hábiles y más o menos están unas 12 horas operando, así que de media suelen tratar a 12 niños, aunque claro, bueno, también depende del grado de dificultad de la intervención.
Empiezan a operar a las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Están todo el día trabajando porque es la única forma de ayudar a la máxima cantidad de pacientes posible. Carlos lo define como un maratón de operaciones.
en Senegal y en Gambia, que son los países en los que trabajan, las condiciones sanitarias pues son muy, muy complicadas y muy precarias. Y en muchas ocasiones pues han tenido que enfrentarse a situaciones realmente difíciles. Desde que la luz se fuera en mitad de una operación a directamente no tener electricidad para poder conectar el material de quirófano.
Hay dos complicaciones principales. Una es la burocracia local. No tenemos grandes facilidades para operar allí. Y luego es que hay que operar sin medios. Es decir, hay que operar en estructuras que no son quirófanos. No tenemos electricidad, hay que poner un generador. No tenemos agua, hay que buscar agua en un pozo. Y bueno, dificultades pues locales de todo tipo.
Afortunadamente, esta ONG cuenta con un equipo de profesionales inmenso, con mayúsculas, que solventa estas dificultades y realiza una impresionante labor.
Sí, son muchos profesionales sin los que Carlos no podría hacer nada. Se organizan además perfectamente en función de las necesidades que surjan. Y si algo le llama la atención especialmente es que los voluntarios son cada vez más jóvenes.
Las personas que vienen conmigo consumen sus vacaciones, gastan su dinero en el viaje y encima trabajan, lo cual ya es el más difícil todavía. Entonces yo tengo que alabar que el 80% de los expedicionarios son mujeres jóvenes. Tenemos una luz de esperanza de cara al futuro porque las generaciones que nos tienen que suceder son estas generaciones precisamente que se involucren en la cooperación.
Marta Herroz es una de esas mujeres que participa en las misiones. Es enfermera e instrumentista de quirófano. En uno de los descansos en el hospital en Navarra, Carlos le habló de esta ONG y de lo que hacían.
Y ella pues le comentó que siempre había querido pues también implicarse, ayudar a los demás, especialmente en los países más necesitados, pero no terminaba de animarse.
Conocí a Carlos cuando vino el jefe de servicio de cirugía pediátrica al Hospital Universitario de Navarra. En ese momento era yo jefa de unidad de enfermería del quirófano infantil. Me empezó a contar un poco el proyecto que ya llevaban desarrollando con la ONG. Algo como que siempre tienes en tu cabeza que quieres hacer alguna vez, ¿no? Él me iba contando y yo siempre le decía, el día que pueda iré contigo. Él siempre me decía lo mismo, ¿no? El día que tú quieras. Y en el 2019 dije, bueno, ahora es el momento.
Desde entonces Marta ha ido a todas las misiones que ha podido y no se arrepiente de nada.
De hecho, casi lamenta no haberlo hecho antes. Bueno, ha vivido de todo, le ha pasado de todo en estas misiones, pero Marta siempre se queda con lo bueno.
Ver el que aportas un granito de arena, ¿no? Realmente es un granito, porque todo, o sea, cuando vas allá y ves las dificultades o las necesidades que tienen, realmente dices, es que yo no estoy haciendo nada. Pero bueno, sí que te da mucha satisfacción, ¿no? Ver cómo lo agradecen ellos y pues eso, y saber que a algunos les has dado una oportunidad de tener una vida mejor, eso es lo mejor.
En 3 días, Carlos y equipo comenzarán una nueva misión en Gambia. Marta no puede ir en esta ocasión, se ha quedado con las ganas, pero cree que la próxima, si todo va bien, repetirá.
Seguro que sí. Bueno, se han organizado en 2 equipos que saldrán este jueves 30 de marzo desde diferentes puntos de España, nada más aterrizar, y de ahí irán directamente a su zona de trabajo y sin perder un solo minuto. En cuanto lleguen, se pondrán a organizar todo para empezar a trabajar al día siguiente.
Hay que instalar bombonas de oxígeno, hay que instalar todo el utillaje que llevamos nosotros y cada equipo trabaja en su parcela. Por ejemplo, los anestesistas trabajan la suya, las enfermeras la suya, los cirujanos la suya y lo dejamos todo dispuesto para trabajar al día siguiente.
Muchas cosas que preparar, mucha maquinaria que desplazar. Estos viajes los pagan íntegramente ellos, pero para la parte del material, claro, necesitan ayuda.
De hecho, el sábado pasado celebraron en Pamplona una gala benéfica para recaudar el máximo dinero posible para poder pagar el material sanitario de esos viajes.
Somos una entidad modesta que nos financiamos en su totalidad de nuestro propio pecunio. Entonces, cada cooperante pues se paga el billete de avión, el pequeño mantenimiento local. Y luego lo único que conseguimos financiar son los materiales fungibles y luego algún aparato inventariable, como puede ser un bisturí eléctrico, unos monitores, etcétera. Esta gala es una fuente de ingresos muy notable.
La gala fue un éxito, mucha gente echó una mano. Lo que está claro es que es una forma más de poder llevar a cabo su misión, de poder curar a esos chicos.
La gala terminó, pero todavía estamos a tiempo de ayudar, porque también se pueden hacer donaciones con las que facilitar su trabajo y mejorar la vida de todos estos niños.
ONG Hope and Progress. Hace 10 años, Carlos Bardají consolidó su asociación para operar a niños en todo el mundo. Es cirujano pediátrico y junto a su equipo se desplaza a África para ayudar a cientos de niños todos los años, en vacaciones. El próximo viaje es ya, el 30 de marzo, les toca Gambia. Así que, gracias Pilar por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y admirable del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós,
hasta mañana.
Chao. Y la postdata, que nos trae como siempre Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Dice el refranero que echa la ley, echa la trampa. Podría ser el lema del Ministerio de Igualdad, porque cada día tenemos más casos. Veamos. 6 presos varones de una cárcel asturiana han pedido el cambio de sexo para cambiarse al módulo de mujeres. Sus cuerpos serán los mismos, pero no su DNI. Uno de ellos está encerrado por maltrato y acoso a una mujer, y además pretende mantener su nombre masculino. Echa la ley, echa la trampa. Un mes después de la aprobación de la ley trans, se suceden los casos de personas que hacen lo que se advirtió que iba a pasar. Tenemos el ejemplo del aspirante a policía que dice ser mujer para hacer las pruebas físicas femeninas. El problema no son estos listillos y tramposos, es que el Ministerio de Igualdad legisla mal. ¿Y las víctimas quiénes son? Las mujeres en general y los trans en particular, porque de lo que se trata es de canalizar la vía para que las personas que quieran cambiar de sexo puedan hacerlo, con las garantías médicas, jurídicas, sociales y psicológicas pertinentes. Lo contrario a lo que hace el Ministerio de Igualdad. Echa la ley, echa la trampa.
Hasta mañana, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
26 de octubre de 1969. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Y quiero arrancar con la entrevista de Herrera esta mañana. Se pasaba por los micrófonos de COPE después de muchísimo tiempo, un año después de su salida, Teodoro García Egea. Y Herrera le hacía una pregunta a la que Teodoro creo que respondió... ¿O no? Bueno, no los escucha.
¿Ha hablado usted con la señora Ayuso a lo largo de este año?
Bueno, yo he hablado con mucha gente del partido. Con muchos dirigentes. Tenga usted en cuenta que durante estos 4 años hemos desarrollado una estrategia para que hoy podamos tener los excelentes candidatos autonómicos y municipales que tenemos.
¿Pero esto es un sí o un no?
Bueno, esto es que yo he hablado con todo el mundo. Como he dicho siempre. Y
o sea que no.
Yo he hablado con todo el mundo. He hablado con todo el mundo durante este tiempo. Y la verdad es que lo que sí le puedo decir, don Carlos, es que agradezco mucho el cariño de la gente.
Es lo que tiene los de Murcia, que de Murcia a Galicia tampoco hay tanto.
No hay tanto, le ha costado mucho hablar de política, no quería mojarse demasiado. Bueno, y en esta linterna poníamos también el foco en toda la polémica de los coches de combustión, porque la Unión Europea va a prohibir su venta a partir del año 2035. Álvaro es de Segovia y acaba de comprarse un híbrido enchufable, y tiene sus pros y sus contras.
En este caso nos da 40 kilómetros de autonomía, en el que vemos que el consumo diario en ciudad para ir al parque, para ir al centro comercial, a los supermercados o llevar a los niños al colegio, pues nos supone no más de un litro a los 100. Nosotros lo cargamos en casa. Como la batería es pequeñita, en 2 horitas tenemos cargado el coche para poder movernos 40 kilómetros. Y el problema está cuando sales fuera de casa. Las idas siempre son buenas, reduces mucho el consumo. Las vueltas, si no encuentras punto de carga, pues se hace un poquito más caro.
Y también hemos hablado en esta linterna de vivienda, de comprar o alquilar, de tipos de interés, también de hipotecas. Y tú le decías a José García Montalvo, experto inmobiliario, la pregunta del millón.
¿Fijo o variable? Eso te lo preguntarán todos los amiguetes y toda la familia.
Esta es la pregunta del millón, todas las cenas, todas las...
Claro, claro, claro. ¿Tú qué sabes de esto?
Lo que está pasando últimamente es una cosa curiosa, ¿eh? Y es que el tipo fijo en muchas ocasiones está siendo más barato que el tipo variable. Puede ser fijo y con un cambio a variable en el futuro.
Ya.
Entonces, esta es una opción que utiliza alguna gente porque esta mañana te aprovechas de que el fijo ahora está bajo y que el variable en el futuro seguramente estará más bajo que ahora.
Bueno, pues apuntamos lo que debemos hacer por lo menos de aquí a corto plazo.
Para cuando nos compremos otra casa.
Para cuando nos compremos otra casa, la de la playa, Ángel, ya. Que la de aquí de Madrid ya la tenemos. Y lo brutal es lo que ha pasado en un partido de fútbol de niños en Alcobendas, aquí en Madrid, una señora que estaba viendo cómo jugaban esos chavales, pero a la que nadie conocía. Se levantó empuñando una pistola que luego resultó estar cargada y amenazó con matar a alguien. Menos mal que 2 padres, que eran policías nacionales, reaccionaron rapidísimo para poder reducirla. José Miguel es presidente del Moraleja Club de Fútbol.
Que está armada, está armada.